Ocultonas. Brujería analítica contra el oscurantismo del siglo XXI. En momentos de resurgimiento de gurúes, sectas, terapias alternativas y trucos mágicos para ser feliz, total y plenamente feliz, este podcast se propone como un espacio de resistencia. Digamos no al consumo acrítico de los discursos pseudocientíficos. Frenemos un segundo y reflexionemos sobre lo que estamos comprando. Los discursos anticientíficos se presentan cada vez más radicalizados. Las redes sociales facilitan la circulación rápida y el consumo inmediato de noticias falsas, consejos de vida y prácticas de todo tipo que se venden como soluciones mágicas para todos nuestros problemas. Hagamos algo al respecto. Construyamos una voz conjunta que se alce en resistencia.
Soy Daniela Suárez Tomé, filósofa.
Soy Mariel Jiménez, psicóloga.
En este episodio, gurúes millennials.
¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus temas de interés? ¿De dónde vienen? ¿Por qué de repente hay tantos? ¿Por qué logran aceptación y masividad? ¿Cuál es su mensaje? ¿Por qué aceptamos estas fórmulas de cómo vivir la vida? ¿Nos falta una guía para saber vivir bien? ¿Cuál es la vida que merece ser vivida y por qué estas personas conocen todos sus secretos? ¿Por qué me dicen cómo hay que vivir? ¿Cuál es la misión de un gurú? ¿Cómo mercantilizar el deseo humano de ser salvados? Una vez me dijeron, en época de crisis emergen los gurúes. Pero como Argentina siempre está en crisis, no me preocupé mucho. Pero ahora me pregunto, ¿qué clase de crisis tenemos que pasar para que sea el terreno propicio y que florezcan 1000 gurúes? La importación de ciertos modelos de espiritualidad hizo presente prácticas exóticas y atractivas. Hace ya varios años vivimos la llegada de las corrientes espirituales de Oriente a Occidente, con su estructura de prácticas diarias que consagran la cotidianidad a la vida que merece ser vivida. Esa vida, ese camino que los y las gurúes vieron antes que nosotros. No se trata de una práctica episódica, sino que cada día, en cada acto, tenés que tener presente la guía espiritual que tu gurú te trajo desde otro plano, ese plano de conexión superior al que vos todavía no llegaste, pero que él o la gurú está dispuesta a guiarte para que te eleves y conectes con la verdad por un precio módico.
Soy una expresión divina de la vida, me amo y me acepto tal como soy, ahora. Soy una expresión divina de la vida. Me amo y me acepto tal como soy ahora. Soy una expresión divina de la vida. Me amo y me acepto tal como soy ahora.
Desde afirmaciones diarias frente al espejo hasta talleres en dólares sobre cómo hacer que lo que le pedís al universo se te dé. Los gurúes millennials nos ofrecen un abanico de posibilidades para tramitar nuestro malestar de modo holístico. Este tipo de propuestas no son algo nuevo, pero sí han cobrado una dimensión potente gracias al auge de las redes sociales. ¿Pero de dónde salen estos gurúes? Para poder responder a esta pregunta, tenemos que pasar primero por el movimiento New Age. La New Age es un movimiento que se extendió a través de las comunidades religiosas ocultistas occidentales en los años 70 y 80 del siglo XX. Estas comunidades esperaban el advenimiento de una nueva era de amor y luz, y en el mientras tanto, ofrecían un anticipo de esta era venidera a través de prácticas de transformación y curación personal. ¿De dónde viene esta creencia en el advenimiento de una nueva era? A finales del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky, una ocultista rusa radicada en Estados Unidos y cofundadora en 1875 de la Sociedad Teosófica, anunció la llegada de la nueva era. Ella creía que los teósofos, quienes abrazaron nociones budistas y brahmánicas como la reencarnación, deberían ayudar a la evolución de la especie humana y prepararse para cooperar con uno de los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca, cuya llegada era inminente. Una suerte de mesías. Blavatsky creía que, como líderes ocultos del mundo, los miembros de esta hermandad mística guiaban el destino del planeta. Sus ideas contribuyeron a la expectativa de una nueva era entre los practicantes del espiritismo y de la astrología, para quienes la llegada de la nueva era de Acuario prometía un periodo de hermandad e iluminación. Huelga decir que Blavatsky fue acusada numerosas veces de fraudes de todo tipo, y la Sociedad Teosófica fue parte de una serie de escándalos que incluyeron, entre otros, delitos de abuso sexual. ¿Cómo se pasó de la Sociedad Teosófica de Blavatsky a un movimiento masivo? En 1970, el teósofo estadounidense David Spangler se trasladó a la Fundación Findhorn, donde desarrolló la idea fundamental del movimiento New Age. Spangler creía que la liberación de nuevas ondas de energía espiritual, señaladas por ciertos cambios astrológicos, por ejemplo, el movimiento de la Tierra hacia un nuevo ciclo conocido como la Era de Acuario, había iniciado la llegada de la nueva era. Además, sugirió que la gente tenía que usar esta nueva energía para manifestar la Era de Acuario. Spangler, a diferencia de Blavatsky, trasladó la responsabilidad de la llegada de la nueva era a quienes creían en ella. Ya no era cuestión de esperar, sino de generar. Spangler se convirtió entonces en el principal arquitecto del movimiento. Presentó sus ideas en una serie de libros populares que comienzan con Revelación, el nacimiento de una nueva era, publicado en 1976, y atrajo a muchos líderes de organizaciones ocultas y metafísicas al creciente movimiento. Simultáneamente se publicaron revistas para difundir información y crear un sentido de comunidad dentro del movimiento descentralizado. A medida en que el movimiento crecía, se abrieron librerías especializadas en la venta de libros, videos y ayuda para la meditación New Age. Las prácticas ocultas tradicionales, como por ejemplo la lectura del tarot, la astrología o las técnicas de meditación, se integraron en el movimiento como herramientas para ayudar a la transformación personal. La psicología transpersonal, que es una pseudociencia que combina el misticismo oriental y el racionalismo occidental, y otro tipo de pseudociencias emergentes, alentaron la creencia de que las prácticas que alteran la conciencia, como por ejemplo la meditación Zen, podían practicarse por fuera de los contextos particulares en los que se originaron y tener efectos en el mundo. Además, muchas otras técnicas utilizadas para lograr la transformación personal se incluyeron en el esfuerzo por lograr la curación planetaria y la transformación social. La New Age también incorporó otro tipo de prácticas pseudocientíficas, como las medicinas alternativas, sanaciones naturales, acupuntura y homeopatía, entre otras. Sus integrantes creían en una sanación holística que incluía la atención al cuerpo, la dieta, la terapia y el cuidado espiritual. La canalización de energías y el uso de cristales se conformaron como dos herramientas fundamentales para el trabajo de mejoramiento personal y del mundo. A través de la canalización de energías, por ejemplo, se buscaba entrar en contacto con entidades sobrenaturales o extraterrestres que impartían enseñanzas espirituales, filosóficas y psicológicas para ser aprovechadas en el crecimiento espiritual. A través del uso de cristales, por su parte, se buscaba generar efectos de sanación, en tanto se creía que contenían poderes energéticos capaces de alterar nuestro organismo. Si bien el movimiento New Age, tal y como lo describimos hasta aquí, vio su ocaso hacia fines de los 90, sus ideas y prácticas se han diseminado en otras ramas de lo que hoy llamamos nuevas espiritualidades. Es decir, hoy en día quizás no nos encontremos con tanta gente que diga participar del movimiento New Age, pero que sí consuma ciertos contenidos muy relacionados con este movimiento. Además, la base fundamental de una energía que puede ser reapropiada para generar cambios en una misma y en el mundo sigue presente, por ejemplo, a través de la llamada ley de la atracción. La ley de la atracción es la creencia pseudocientífica de que los pensamientos influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una cantidad de energía similar a la emitida. Si lo deseo, lo genero. Y si no sucede, es porque no lo deseé lo suficiente. Mi destino está en mis manos y solo es una cuestión de poner la energía allí afuera, porque el universo va a responder en consecuencia al modo de un call center de atención al deseo del cliente. Hoy en día, a través de prácticas pseudocientíficas como los registros akáshicos, las constelaciones familiares, el coaching, la biodescodificación, la programación neurolingüística, entre otras, las nuevas espiritualidades se presentan bajo la apariencia necesaria para los consumidores del siglo XXI. Perfiles en redes sociales con gurús carismáticos, cursos, videos, TikToks y todo tipo de recursos simples y llamativos destinados a brindar herramientas para el crecimiento espiritual y para la realización de todos nuestros deseos, se encuentran disponibles en un mercado masivo de autoayuda y mejoramiento personal. Muchas de estas prácticas se presentan bajo la apariencia de lo científico, aunque no tengan ningún tipo de base evidencial real. Otras se presentan más apegadas a lo religioso, aunque no requieran del compromiso con grandes organizaciones religiosas o con sus rituales. Hay un poco para todos los gustos y las necesidades. Lo que se mantiene estable, sin embargo, es la figura de algún gurú como maestro o guía espiritual que posee los conocimientos necesarios para conducirnos a la iluminación. Y si pensábamos que esto había quedado sepultado en los 90, época en la que nuestras madres leían la novela Revelación o los libros de Luisa L. Hay, nos equivocamos. Los gurúes del estilo Nueva Era no solo siguen entre nosotros, sino que se multiplican a diario en Instagram. ¿Será que ser gurú es una renovada salida laboral para nuestra generación millennial?
Sadhguruji, ¿entonces qué es? Ok, entonces, ¿para todos nosotros? ¿Cómo vivimos nuestras vidas? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Danos unas frases claras y simples, simples. Haz esto y al menos estarás encaminado a ser dichoso, o feliz, o consciente, o viviendo de una manera agradable y consciente.
Y también cómo aparecen, ¿no?, los gurúes en nuestra vida cotidiana. Porque vos, para confiar en alguien, tenés que tener cierta familiaridad. Es difícil. De hecho, una de las primeras cosas que nos enseñan como niñas, niños y niñas es en desconfiar de lo extraño, de los extraños. Pero para que vos confíes en un gurú, se tiene que meter en algo de tu cotidianidad. No puede ser alguien que de repente apareció. Por eso también hay una confianza ahí construida que es muy pasito a pasito. Un día puedo llegar a agregar a una de estas gurúes millennials porque mi amiga me mandó una historia que me dijo, ay, me hizo acordar a vos, lo miro. Bueno, la agrego, ok. Mañana veo su historia otra vez. Digo, ay, esta gurú millennial, ¿quién te va a creer esto? Pasa una semana, veo sus historias todos los días. Ya el lenguaje que tiene, la forma que tiene de acercarse a mí, cómo se presenta. Cómo se presenta también muy... soy un par, no soy una persona súper alejada de vos y de tu cotidianidad. Tengo la misma historia que vos, la misma trayectoria, hablamos igual, tenemos hábitos similares, por ejemplo. Para esas gurús que no están tampoco tan radicalizadas, ¿no? Creo que hay distintos tipos de gurúes. Entonces, algún día, un día de estos, que ya la tengo a esta gurú en mis historias, que la veo en Instagram o en Twitter o lo que sea, que capaz empezó como un consumo irónico, como un chiste, o porque alguien le hizo acordar algo, o porque dijo o vendió algo que a mí me interesa, también puede pasar. Vende un té que justo consigue ella y no, y me gusta ese té. Bueno. Pero un día voy a estar triste o peor, angustiada. Porque la angustia es más compleja que la tristeza, en el sentido de que puede aparecer sin un objeto concreto. Y así como la angustia es constitutiva de nuestra subjetividad y de nuestra psiquis como seres humanos, también nos desubjetiva. Estamos angustiadas, no somos nada, sos un trapito. Y esto nos pone en crisis, nos desespera. Y justo ese día, tirada en el sillón, sin bañarme y sin comer, veo sus historias y justo dice algo que es para mí. Justo dice, vos que estás angustiada y tirada en el sillón, comiendo fideos otra vez. A vos te hablo. Ese día la escucho con atención. Deja capaz de ser un chiste. Y justo ese día que busco algo que me salve, aparece esta gurú en Instagram. Ese día le dan el clavo, dice algo que va exactamente dirigido a mí. Me siento comprendida y en el movimiento que implica la angustia, que es arrasadora, ¿no? Una angustia y deja de ser quien es, deja de disfrutar lo que disfruta, encuentro a esta persona que me habla directamente a mí y que, por ser gurú, no va a hablar de lo común, de la angustia, ¿no? Que todos nos angustiamos, que vivir es angustiarse, sino que habla de mi sufrimiento, de mi angustia, y lo hace un problema único, lo hace importante, me hace escuchada. Entonces creo que ahí hay como esta cuestión entre la cotidianidad, o sea, meterse en el día a día, no es un cartel, no es algo alejado, y después hay algo que tiene que ver con, es como aprovechar un negocio que vamos a tener todos, ¿no? Un problema que vamos a tener todos, digo, todos nos vamos a angustiar en algún momento.
Hoy estoy puro amor y solo vengo a decirte algo. Que tengas en cuenta que todos los días, minuto a minuto, tenés la oportunidad de resignificar tu vida. Como dije ayer en una historia, vinimos a mandárnosla. Nos vivimos mandando cagadas porque vinimos a eso. Vinimos a aprender a que la vida es una escuela. Y como dije también, pensar que hay personas que no comprenden que la vida es una escuela y viven en un bucle cometiendo siempre lo mismo, porque no trascienden, porque no ven que eso que les está pasando, por ejemplo, no sé, uy no, me chocaron el auto, uy no, me robaron, uy no, esto, uy no, otro, y me frenan a decir, che, loco, ¿por qué estoy atrayendo estas cosas? A ver, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que me tengo que escuchar? ¿Qué es lo que tengo que...? Si nosotros nos ponemos a prestar atención en nosotros y logramos trascender esas cosas que tenemos que aprender, ya no nos van a volver a pasar esa.
A mí me parece un poco que, además de lo que vos decís, creo que lo que nos lleva a confiar en gurúes es que nos presentan respuestas a los problemas que tenemos. Si vos estás angustiada y vas a una terapia cualquiera que haya, no, vos que sos psicóloga lo sabés muy bien, pero digo, todos los que no somos psicólogos alguna vez quizás fuimos a una terapia. Y sabemos que la resolución de conflictos emocionales, psíquicos, no es un trabajo sencillo. Es un trabajo que no involucra seguir una serie de pasos de afirmaciones o hacer algún pase de trucos mágicos o invocar alguna entidad extraterrestre que pueda bajarnos algún tipo de sabiduría para afrontar nuestros problemas, sino que ir a terapia implica un compromiso de trabajo activo con cosas con las que no tenemos ganas de trabajar, que es nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro malestar. Y todos sabemos que nunca nos da respuestas el terapeuta o la terapeuta, ¿no? Construimos un camino terapéutico con la terapeuta, pero no vamos ahí a que nos digan cómo tenemos que vivir, ¿no? Y me parece que el atractivo de los gurúes en general, y que se ve tanto en los gurúes que miramos en los documentales de los 70 como en estos que nos aparecen en Instagram, que nos dan respuestas simples, fáciles y sencillas, en donde nos prende la luz de una esperanza en el medio de la desolación de decir, bueno, si yo sigo y escucho a esta persona lo que me está diciendo y hago lo que ella me dice y empiezo a poner en práctica esta serie de pasos, ¿sí? Entonces voy a conseguir estar como esta persona. Porque la gurú se presenta, si bien se presenta como una persona cercana, es una persona que te dice, yo estuve donde vos estás ahora y ahora mírame qué bien que estoy. Estoy divina. Puede ser estoy flaca, por ejemplo, porque hay muchos gurúes que van a la cuestión de la imagen. Puede ser estoy feliz, conseguí todas mis metas. Puede ser tengo plata, porque muchas veces, hoy en día, hay un montón de gurúes en Instagram que están focalizadas en el bienestar económico. Es decir, en cómo hacer para que cambios personales o en tu mejoramiento personal te lleven a conseguir guita, ¿no? Entonces te da la esperanza de decir, si yo sigo ese camino, voy a estar en ese lugar, porque ella estuvo donde yo estoy y gracias a esto pudo conseguir todo lo que quiso. Entonces esa promesa me parece importante. Y otra cuestión que también me parece súper interesante para pensar en esto de por qué confiamos en los gurúes es el modo en el que hablan, ¿no? la asertividad con la que dicen las cosas, en donde no hay ningún tipo de lugar para la práctica de la duda, de la reflexión, del escepticismo, sino que los discursos no son solo simples, sino que también se nos dan una serie de recetas de modo asertivo. Esto te va a servir. Muchas veces se dice que los gurúes no hacen daño, que no importa que alguien siga estas cuentas en Instagram y se empiece a tener ese vocabulario de que hace referencia a la ley de la atracción, por ejemplo, o a pedirle al universo, o este vocabulario energético. Dicen, bueno, no le hace mal a nadie, si a esa persona le hace bien, alivia su sufrimiento, ¿qué te jode a vos, no? Entonces aparece la pregunta ética de si es suficiente justificación para dejar en paz al tema de los gurús si no cometen ningún delito, que muchos sí lo cometen, digamos, hay miles de documentales sobre esto, pero digamos, bueno, no hace nada, no le hace mal a nadie con las cosas que dice, con, no sé, leerle los registros akáshicos a una mina, pero si a ella le hace bien, ¿qué te jode a vos, no? Si no, está sufriendo, ¿qué va a hacer? Esto le soluciona su sufrimiento, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante preguntarnos si es válido que, o si nos parece realmente deseable que una persona le venda a otra pescado podrido, ¿no? Porque la otra persona puede no estar de acuerdo con la idea de que lo que le está pasando es una suerte de, no sé, efecto placebo, o que está teniendo una suerte de alivio emocional solamente porque está encandilada por la figura del gurú o lo que fuera, sino que realmente cree en lo que está diciendo. En ese sentido, a mí me parece que no es ni política ni éticamente sostenible el que justifiquemos la existencia de gurúes porque le hacen bien a ciertas personas. Y en segundo lugar, creo que también está este tema de que los gurúes están todo el tiempo diciéndote que vos vas a poder paliar tu sufrimiento y convertirte, ¿no?, en una suerte de ser humano, de persona plena, que vas a conseguir todo lo que vos querés en este mundo siempre que te lo propongas y se lo pidas al universo y pongas tu deseo ahí y hagas las prácticas de afirmación que vos tenés que hacer y etcétera. Y eso elude el hecho de que somos intrínsecamente angustia y sufrimiento también, como vos decías al principio. El sufrimiento es algo que, no por masoquista, ¿no?, pero digo, el sufrimiento es algo que tiene que ser tramitado por las personas como parte integral de nuestra existencia. Es decir, nuestra existencia no puede ser y nunca va a ser plenamente positiva. Entonces yo pienso, qué fuerte debe ser para una persona que le dicen que si sigue la vía que le muestra el gurú va a poder conseguir todo lo que quiere y no lo consigue. Porque probablemente eso es lo que le va a pasar a la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo va a tramitar esa frustración, ese sufrimiento, si todo lo que le muestro al gurú es el hecho de que está adentro de sí misma la clave para no sufrir? ¿No? Es como demasiado peso para poner en una persona que justamente lo que está buscando hacer es salir del padecimiento.
Tienes que sentir muy bien y todo lo que entra tiene que salir. Por favor, no te perturbes, no te desarmonices, como siempre te digo. Elegite y prioriza.
Ahí me pregunto, ¿cuál es el sufrimiento que sí se puede resolver? Para que la gente no crea que aceptar lo inevitable del sufrimiento es una propuesta masoquista. Viste que las personas en general tendemos a escaparle a los espacios lúgubres o más oscuros de nuestras personas y de la vida en general. Aunque nos quejamos un montón, hacemos casi cualquier cosa por ser felices. Se supone que no hacemos un esfuerzo por sentirnos miserables. Hay una idea, en general, incluso en la psicoterapia y en cualquier terapia orientada a que las personas vivan mejor, de que hay un cierto tipo de sufrimiento que sí es posible elaborar. Que hay un sufrimiento constitutivo de nuestra humanidad que es ineludible, pero hay un tipo de sufrimiento que sí se puede tratar. Y ese tipo de sufrimiento tal vez sea el más invalidante, el que no te deja hacer cosas, el que no te deja hacer cuando querés hacer y el que no te deja querer hacer. Hay un montón de propuestas psicoterapéuticas que tienen que ver con que esa persona pueda vivir su vida. Pero el tema con los gurúes millennials es que la garantía es esta, la de evitar todo sufrimiento. Creo que hay dos cosas ahí. Una tiene que ver con la inmediatez. La propuesta que hacen las y los gurúes es que hay cierta cuota de sufrimiento que vos podés evitar si seguís detalladamente y muy a conciencia una receta, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que una sigue una semana de limpieza cósmica, karmática, energizante, con ayuno, licuados, lo que sea. Entonces, ¿cuál es la garantía? Que hay un sufrimiento, que es de toda tu vida, que está allá lejos. Que si vos seguís todos los pasos que te propone la gurú durante toda tu vida, vas a lograr tener esa vida plena. Pero también hay un alivio más inmediato, que es que si al menos hoy te tomás el jugo, te vas a empezar a sentir un poco mejor. Y si mañana meditas media hora o haces algún tipo de práctica recomendada por esta gurú, te vas a sentir mejor. Hay una cuestión muy inmediata respecto al alivio del sufrimiento que es súper adictiva. Es súper adictiva, como lo es la morfina, la cocaína, o todos los opiáceos, o todas las formas que tuvimos los seres humanos para aliviar momentáneamente el dolor. Todo este tipo de actividades y acciones que alivian momentánea e inmediatamente el dolor tienen un fuerte poder en la vida diaria. Y muchas veces es hasta a veces suficiente que momentáneamente no sienta sufrimiento. Alivio. ¿Cuánto estás dispuesta a pagar por un poco de alivio? ¿Qué estás dispuesta a hacer? Tengo un amigo que me dice, nadar con delfines es también terapéutico. Y tal vez lo sea en ese sentido inmediato. Nadás con delfines, estás perfecta, te sentís bien, el delfín es hermoso, todo es lindo, agradable. Esa media hora que nadaste con delfines, tal vez lo pasaste genial y estás feliz, digamos. Y no quiere decir que se haya ido todo el sufrimiento de tu vida, pero en ese ratito estás bien. Y creo que ese cachito de satisfacción, o de felicidad, o de goce, como le querramos decir, ese disfrute tiene un efecto narcótico y súper adictivo. Lo queremos volver a sentir constantemente.
¡El goce, señora presidenta!
Pero la evitación del sufrimiento general de la vida es imposible. Sabemos que si hay algo que no podemos evitar es eso, el sufrimiento y la muerte. Además, la evitación del sufrimiento lleva a que esas personas se cierren cada vez más sobre sí mismas. Terminan validando su propio círculo, se cierran cada vez sobre sí mismas porque también se aferran a esos efectos inmediatos de no sufrimiento, digamos. De nuevo, todos nos agarramos a cualquier cachito de placer, disfrute y alivio que tengamos en la vida como nos venga. Llevado esto a lo que decíamos antes sobre la cotidianidad, el día a día, estos dispositivos que construyen los gurús millennials día a día para no sufrir por un rato, terminan siendo adictivos. Tener a mano un dispositivo para el alivio se vuelve un vicio.
Todas las criaturas son mis hermanas y hermanos. A ver, estoy un poquito dislocadas. A ver, chicas, ¿cómo es?
Todas las criaturas son mis hermanas y hermanos.
Recordamos, chicas, que si les funciona, si es una afirmación que quieren seguir trabajando, la anotan en un cuadernito y pueden tal vez recurrir a ella en algún momento en que sientan que están como tal vez enojadas con el exterior. Es una buena afirmación para trabajar ahí. Le agradecemos a esta afirmación, sí, lo que hizo por nosotros esta semana. Gracias.
Yo creo que hay dos cuestiones que todavía no tratamos que hacen de esta cultura de los gurúes algo realmente turbio. La primera tiene que ver con la idea de pertenecer a un grupo que tiene un conocimiento que otros no, ¿no? Esto que aparece en muchos nichos dentro de las modas culturales ocultistas, acá en los gurúes también está presente, porque vos al gurú que sigas, vos lo vas a estar siguiendo para ser parte de esta comunidad de seres distintos que no son parte del rebaño, ¿sí? Y que han encontrado en este gurú la conexión con alguna fuente de sabiduría que le venga de donde le venga, porque eso depende mucho de quién sea el gurú. Este conocimiento, este saber que el gurú tiene y que otros no, ¿sí?, te hace a vos parte de algo distinto. Sos, en algún sentido, especial. Y esto va más allá de la necesidad de acallar un sufrimiento. Esto tiene que ver con un narcisismo que tenemos todos y que podemos o no cultivar, ¿no? Y yo creo que justamente los gurúes, que son figuras de por sí narcisistas, también apelan a nuestro narcisismo de sentirnos especiales, ¿no? De pertenecer, de haber desbloqueado un nivel de saber que otros no tienen, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, algo mucho más terrenal, y es que en general todos estos gurúes aparecen en algún momento asociados a la cultura emprendedora, por ejemplo, las empresas multinivel y las estafas piramidales. No siempre, pero digo, es muy común que, por lo menos, al telar que mires, a la empresa multinivel que mires, al nicho, digamos, de comunidades emprendedoras que mires, va a haber algo del orden de estos discursos de gurúes que va a estar circulando, porque se ha convertido, como te digo, en un lenguaje cultural, este lenguaje energético, este lenguaje de la ley de la atracción, este lenguaje de pedirle al universo, ¿sí? Que se conecta mucho con la prosperidad, ¿no? Con el prosperar en la vida y conseguir ser jefe de vos misma y conseguir la independencia económica y demás, en un momento en que sabemos que todos en el mundo estamos en un estadio del sistema capitalista en el que de la precarización y la pauperización son básicamente el común, ¿no? La norma. Entonces, la conexión que hay entre los discursos de los gurúes y estas estafas económicas, como son las empresas multinivel, las estafas piramidales, etcétera, que me parece que no tenemos que dejar de lado, ¿no? Porque se va entrelazando lo espiritual y lo material de una manera bastante, bastante turbia, ¿no?
No somos conscientes de lo capaces que somos. No somos conscientes. Son mágicas, porque puedo usar todas las herramientas y es como que me permite jugar. Es muy emocionante. Bueno, y con esto les digo que solamente puedo recibir 2 tratamientos más a mitad de precio, con lo que queda, o sea, en estas 48 horas, es el espacio que hay. 2 tratamientos más de 3 sesiones a mitad de precio por solo 3.300 pesos y se acaba la oferta.
La idea de progreso, pensarla también históricamente situada, ¿no? En los 60, 70, 80, la idea del progreso tenía que ver con el trabajo, con salir a trabajar, con consagrar tu vida al laburo, cosas que tal vez quienes tenemos cerca de 40 habremos escuchado de nuestros padres, si son más grandes, de, bueno, si vos laburás y te dedicás a un proyecto, lo vas a lograr y vas a tener una casa. A partir de New Age y pensemos los 90, 2000, el progreso no está asociado con eso. Ya sabemos que puedes trabajar 20 horas por día y no te vas a comprar la casa. Creo que casi nadie tiene ese sueño de consagrar el progreso o asociar el progreso con un sacrificio más de la ética laburante, digamos. Entonces, ¿de dónde viene el progreso? Viene del yo. Viene de lo que yo puedo hacer. Porque el mundo es una mierda, entonces tiene que ver con lo que yo pueda hacer. Y eso hace también que tengamos una especie de propuesta totalmente descentrada, ¿no? Es un yo que no está en ningún lado, solamente está dentro tuyo, es un yo que solo tiene que ver con tus creencias, solo tiene que ver con incluso tus necesidades, tus ganas, tus deseos, pero no es un yo en conexión con nada, es un yo que se alimenta de sí mismo incluso, ¿no? Porque incluso lo que le pedís al universo, que es tal vez la entidad más vasta y sin límites que tenemos para pensarnos, es que vos le vas a pedir algo singular para vos. Si el universo, de todas las respuestas posibles que tiene, te va a devolver eso que es exactamente para vos, que vivís en el tercer cordón del conurbano. Y que está esperando que vos se lo pidas, lo invoques. Si vos no intencionás, no viene. Si vos no lo pedís, no viene. Pero de nuevo, todo está centrado en el yo que tiene el poder suficiente para poner el universo a tus pies. Ahí la idea es que si tu condición singular, si está bien trabajada, es lo único necesario. No tenés historia, clase, trayectoria y todo discurso o producto cuya propuesta no sea tener límites es atractiva y adictiva, como dijimos antes, como la cocaína. En el sentido de, te dicen, no hay límites. Vos no tenés ningún límite. Y si vos pensás que tenés un límite, ese es tu límite para que no logres romper tus límites. Una cosa así.
por mi Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito.
Y en ese punto vuelvo a esta idea de tener en cuenta qué es lo atractivo de los gurúes, ¿no? Primero dijimos el discurso, la asertividad, cómo se presentan, la cotidianidad. El ser pares, pero también ser modelos. Y en este punto también lo que ofrecen es una cuestión sin límites. ¿Cómo no vas a rendirte a la idea de que no hay límites posibles? Si todo lo que te está diciendo el mundo actual es que estás limitada por todos lados, que tenés laburos precarizados, que no tenés una idea de futuro muy clara en términos de retiro, nadie piensa en jubilación, incluso la casa propia, todo ese tipo de cuestiones que tenían que ver con la seguridad y la estabilidad, no están. Entonces, ¿cómo no abrazar un discurso que te dice que no tenés límites en tanto vos creas que no tenés límites? Y en cuanto vos lo desees, lo vas a lograr.
Es lo que logro transmitir ahora a los 52. La espiritualidad, el rictus, la mirada, no se pueden fingir. No hay cirugía que valga. ¿Cuántas mujeres que pasaron los 50, al escucharla a Nacha, habrán seguido el movimiento de la nueva era para tener más busto, más belleza, menos arrugas y un joven novio rockero? Lo que no saben es que Nacha es única, inigualable, la mejor.
Creo que también es súper siniestro en el sentido de que es muy cómoda la idea de que no importa tu clase, tus orígenes, tus condiciones materiales de base, tu género, que todo eso no importa en tanto vos lo desees, porque hace que también tengas que, en algún punto, desde el discurso en que somos todos iguales, porque creo que el discurso de los gurúes tiene que ver con no importa tu sexo, tu raza, tu género, tu clase, porque todos somos iguales y estamos constituidos de las mismas células que vinieron del universo, hace que necesariamente tengas que como dejar de pensar o dejar de pelear por injusticias en cierto punto. Porque vos decís, bueno, no, tiene que ver con mi yo, con quién soy yo, y lo tengo que laburar individualmente. Y vuelvo a esta idea de nuevo de charlar entre convencidas, ¿no? Entonces, si mi yo, además, es un elemento súper frágil, volátil, que lo que recibe, lo metaboliza y hace una construcción de su camino, de eso propio, esas energías que recibe, entonces me junto con la gente que no va a ser disruptiva respecto a esto, que no me pone en jaque, que no me angustia porque me hace planteos que me sacan de este nivel de creencia, un nivel de creencia que me da tranquilidad, que me hace volver a creer en mí misma. Entonces, si yo me junto con gente que me hace tener dudas sobre mí misma, entonces dejo de charlar con esas personas.
Y lo ocultás, o sea, ocultás la angustia que te genera esa disrupción diciendo que no entienden, ¿no? Que no están, no llegaron todavía al nivel de conciencia en el que estás vos, gracias al gurú que seguís, ¿no? Y entonces no puedes seguir hablando con esas personas porque están en mundos distintos.
Entonces ahí la idea del emprendedurismo, la autoayuda y todo lo que tiene que ver con estas disciplinas del yo, la idea es que vos podés pulir tu yo hasta la excelencia. Que hay algo que vos podés hacer, que tiene que ver con una praxis, un ejercicio, una cotidianidad, una consagración, si lo queremos pensar en términos religiosos, que hace que vos eleves ese yo. Hay un montón de términos que yo no manejo, pero que seguro en esta tribu de gurúes aparece, ¿no? De cuál es el paso siguiente de tu yo, de este yo que ahora está ahí todo sucio, podrido, tirado en el fondo de todo, y que lo vas a tomar y lo vas a elevar, lo vas a pulir, lo vas a hacer brillar, va a transmitir luz, todas esas ideas, todas esas imágenes súper fuertes de lo que es bueno y lindo, ¿no?
Es como si todas las ideologías que traen a cuento los gurúes, que son en general muy diferentes entre sí, porque va a tener que ver justamente con el gurú, que muchas veces se hacen llamar facilitadores, es otra de las claves, para no decir gurú, ¿no? Porque nadie, o sea, en general hoy en día gurú es una palabra que está medio en demodeo, que trae mala espina, ¿no? En todo caso se dicen que son facilitadores, maestros, guías. Pero creo que tenés de dos tipos para satisfacer, como decíamos al principio, las necesidades de diferentes, o por lo menos de dos grandes personalidades, ¿no? La que busca algo más religioso, sí, va a encontrar a los gurúes que van más por la onda de el contacto con la fuente energética, los registros akáshicos, esto que tienen una serie de espíritus que guardan toda la energía del universo y una lectora de los registros akáshicos lo puede leer y ayudarte en tu tránsito vital, o las personas que creen en extraterrestres que nos bajan sabiduría, etcétera. Eso está más del lado de la gente que mambea espiritualidad más religiosa, y después tenés por otro lado otro tipo de ideologías de gurúes destinadas a personas que por ahí no quieren hablar de vibrar alto con los extraterrestres, sino que buscan discursos que sean un poco más parecidos a la terapia, ¿no? Más en cierto sentido, más científicos. Entonces tenés, por ejemplo, la biodescodificación, o las constelaciones familiares, o la programación neurolingüística, ¿no? En donde los gurúes, estos facilitadores, te ofrecen claves muy similares a las otras, pero con otro discurso. Igualmente, en ambos casos lo que podemos ver también es un tráfico de autoridad epistémica de áreas que no les competen. Y eso se puede ver en los dos casos, tanto en los gurúes que tienen mambo más religioso, sobrenatural, y en los gurúes que tienen más un mambo por el lado de las emociones. ¿Viste? Esta idea de que tus emociones son las que te enferman, tus emociones son las que te pueden sanar, ¿no? Todo esto. Y en ambos casos utilizan mucho ideas que sacan de otros lugares, como por ejemplo de la biología o de la física cuántica, ¿no? La física cuántica aprende un montón. Y te dicen, por ejemplo, que cultivar cierta emoción puede hacer cambios en tus células a nivel microscópico, porque la física ha demostrado que, y por ahí te tiran algo que, digo, no es que sea falso, pero que no tiene absolutamente nada que ver. Te tiran algo de la física, ¿no? Que puede no ser falso, pero que no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Con un cambio celular a partir de un manejo de emociones, ¿no? Y eso es chantaje. Básicamente no tiene otro nombre que chantaje, ¿no? Este tráfico de autoridad epistémica, como hacen, por ejemplo, también habíamos visto previamente en el caso de la astrología, ¿no?
Estos discursos suelen aparecer como un discurso que, ante la imposibilidad o lo insatisfactorio que fueron todos los discursos reinantes ahora, aparece una forma alternativa o un discurso distinto que te dice, bueno, todo lo que probaste hasta ahora no funcionó, probá esto nuevo que te va a salvar la vida. Y creo que también esta idea de que la física subatómica vino a revolucionar el campo de la ciencia en términos de que todo lo que creíamos que era la materia y la energía no es tal, y que hay cosas que no sabemos, y se corrió un poco tal vez esa idea de ya haberlo sabido todo, tener esta idea de ciencia exacta, para decir, bueno, hasta acá llegamos, después hay otras partículas subatómicas que no conocemos aún o que están en prueba, etcétera. Creo que eso dio mucha letra a decir, bueno, ¿vieron? No se sabe todo. Y la cuestión energética sigue siendo algo a descubrir, sigue siendo algo que no se puede probar, o sigue siendo algo que la mente humana no es capaz de aprender aún. Entonces, como la mente humana o el conocimiento científico, como lo conocemos hoy en día, no es capaz de conocer las verdades sobre ciertas expresiones de la energía y la materia, hay otro tipo de registro, de otro plano, una información que te baja, un tipo de conocimiento que tiene más que ver con ser la elegida, la iluminada, o el haberse preparado, entrenado muchos años, para que ese conocimiento que no llega por otras vías, llegue por esta vía medio mágica. Y se utilizan muchas de estas palabras, creo que también hay claves respecto a cualquier estafa. Palabras que, digamos, con esta idea del tráfico de la autoridad epistémica, palabras que tienen un sentido y un valor de verdad, utilizadas también en un campo de mucho desconocimiento, qué sabemos la mayoría de nosotras y nosotros sobre física cuántica o partículas subatómicas o astrofísica en general. Aunque es una disciplina súper estudiada, que tiene que ver incluso mucho con la observación y que tiene muchísima tradición de mucho en no solamente en el discurso científico más blanco académico, sino incluso si querés ir a otras civilizaciones, todos observaban el espacio, todos observaban las estrellas y todas tienen un discurso en relación a eso. Sin embargo, no sabemos mucho de eso, no tenemos en la escuela mucho acercamiento, o es muy poco, o es inadecuado incluso. Todavía seguimos esquematizando el átomo con los electrones y los protones girándolo alrededor, cuando esa idea y ese esquema ya no es más válido. Entonces, poder meter estas palabras dentro de un campo desconocido, con, como decíamos antes, la asertividad, ¿no? Con la seguridad de lo que te estoy diciendo, una de las primeras que dices, ah, mira, esta flaca sabe lo que está diciendo. No dudan, tiene una manera de llevar sobre este espacio medio oscuro de conocimiento un montón de afirmaciones que parecieran que, entre comillas, echan luz sobre estos espacios. Y ese lenguaje que se empieza a construir ahí hace que sea su propia fuente de validación. Yo vuelvo a validar lo que creo y pienso volviendo a usar estos mismos términos y estas mismas propuestas que hacen estos mismos gurúes.
Creo que de todo lo que hablamos podemos concluir que en definitiva lo que resulta atractivo de los gurúes tiene que ver, me parece, con que nos ofrecen plenitud de sentido. Digamos, nosotros como seres humanos sabemos que estamos constantemente intentando buscar sentido en un mundo que no lo tiene. De allí a que creamos religiones y de allí a que creamos un sistema de investigación científico para producir conocimiento. Es decir, tanto la religión como la ciencia son caminos diferentes para llegar a un mismo lugar, que es hacer sentido de por qué estamos acá, de qué es todo lo que nos rodea, de cómo funciona el mundo, de cómo funcionamos nosotros, de cómo funcionan las cosas. Ahora, uno puede decir, o yo puedo argumentar sobre por qué el camino científico, digamos, tiene más validez que el camino religioso, que no es el objetivo de este podcast, con lo cual lo voy a dejar de lado, pero sí me quiero agarrar de esto porque mientras que la religión te ofrece de alguna manera plenitud de sentido, la ciencia no, porque la ciencia está todo el tiempo hackeada por la incompletitud, por el problema de que las cosas se vuelven falsas de un momento para el otro, el hecho de que las teorías cambian, el hecho de que la ciencia de hecho funciona a través de la duda escéptica, es decir, la ciencia no funciona probando lo que cree que es verdad, sino que la ciencia funciona tratando de probar aquello, o sea, probar que lo que cree es mentira, ¿no? La ciencia funciona así, digo, yo creo que esto funciona así, voy a probar que mi tesis no es tal. Entonces tengo a toda la comunidad científica diciéndome que lo que yo estoy diciendo no es tal y como lo digo. Y desde la filosofía sabemos que la búsqueda de sentido es, si no es la empresa, entre comillas, espiritual humana más importante, nada, le pegan el palo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una rama que me la ofrece enterita y otra que no, no es inesperado que yo quiera seguir, ¿sí?, la que me ofrece la plenitud de sentido. Pero como dijimos, estas nuevas espiritualidades vienen un poco en reemplazo de las religiones organizadas, ¿no? Que van declinando en su popularidad. Entonces, yo creo que la plenitud de sentido que se nos ofrece a través de un discurso que es afirmativo, un discurso que es cerrado, un discurso que es simple, que apela a nuestra individualidad, a nuestro sufrimiento, a lo que nos pasa, que nos da un lugar en el cosmos, ¿no? Que nos hace juego, que le hace juego a nuestro narcisismo, de decir, sabemos algo que otros no, somos importantes, nuestra singularidad tiene algo para hacer acá en este planeta, ¿sí? Todo eso dicho con la asertividad con la que lo dicen los gurúes, es un cóctel de plenitud de sentido inigualable. Y en ese sentido funciona muy parecido a cómo funciona una religión, aunque trafique un montón de conceptos, ¿sí?, de las ciencias, un montón de palabritas vacías de las ciencias, porque como decías, todas estas palabritas hacen que, de hecho, el discurso se vuelva más creíble, ¿no?, y más asertivo, y como decir, bueno, nadie le pregunta al gurú, ¿y vos cómo sabes eso? Che, ¿pero te parece? ¿Estás seguro que es así o que no? Es decir, no hay lugar en la relación con el gurú, con cualquier tipo de facilitador, para traer duda, para traer reflexividad, para resquebrajar lo que está pasando, ¿no? Entonces, uno termina asintiendo. Y pensando en esto, yo a mí me quedo con dos cosas para preguntar o para intentar convencer a quienes nos están escuchando de que quizás no es tan buena idea comprar la plenitud de sentido que nos quieren vender los gurúes. En primer lugar, que nos vuelve al contrario de los seres activos que creemos en los que nos están volviendo, nos vuelve seres pasivos. El gurú nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No hay lugar para la duda, no hay lugar para la contradicción, no hay lugar para la pregunta. Y nos volvemos de alguna manera un público pasivo de ese gurú y vamos a tener que hacer todo lo que ese gurú diga, ¿no? No hace falta ni siquiera que sea autoritario. Es decir, como tiene ese saber, nosotros lo vamos a seguir. Y justamente nuestra singularidad en realidad se presenta a través de la duda, a través de la pregunta, a través de esos quiebres en la reflexividad que nosotros traemos al mundo, en nuestras discusiones, en nuestras conversaciones. Entonces, se anula, de hecho, la singularidad. ¿Por qué querríamos anular nuestra singularidad, ¿sí?, y quitarnos esa singularidad por ir a comprar una plenitud de sentido? Y en segundo lugar, creo que es un muy mal intercambio el que se hace con el gurú, porque yo creo que muchas de las personas que consumen este tipo de propuestas realmente quieren generar cambios en sí mismas y en su entorno. Y se genera como una suerte de espejismo, en donde creen que están haciendo algo, pero no están haciendo nada, ni por sí mismas, ni por la justicia social, ni por la justicia ambiental, porque hay mucha cuestión también del mundo, del ecosistema, ¿no? No están haciendo absolutamente nada, porque creer que la energía que uno pone en el mundo va a volver de alguna manera, como si todos los cambios se pudieran dar solamente porque yo tengo buena onda y vibro alto, es no hacer absolutamente nada. Es completamente despolitizado, es completamente individualista, es completamente pasivo. Y esas personas no van a poder llegar a aquello a lo cual quieren llegar. Entonces es un camino realmente poco efectivo, ¿no?
Sí, creer que porque vos estás bien, el mundo está bien, solo muestra como cierta miopía y egoísmo. Que creo que también hay mucho de eso ahora, ¿no? De si a mí me gusta está bien, si yo lo hago está bien, mi bienestar es el bienestar del mundo, y si yo estoy bien, todo el mundo va a estar bien. Y que si solo evitamos lo que nos incomoda, si no hay quiebres, disrupciones, discusiones, otros puntos de vista, si no tengo que repensar lo que ya pensé, si nadie me mueve los esquemas, y si no hay algo que me inquiete, sin dudas, a medida que pase el tiempo, voy a ser más estúpida. No hay nada que me desafíe y que me invite a pensar otra cosa.
Que el miserable se sienta culpable de su situación. Es la filosofía calvinista, hija del protestantismo. Tú eres culpable de tu situación. No has sido capaz de triunfar. Esa es la filosofía de la sociedad americana. Y si no has triunfado es porque tú eres el responsable. Esta sociedad da oportunidades a todo el mundo. Si tú no has podido hacerlo así, tú eres el culpable. Y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo se echa en la responsabilidad de su situación. Es perfecto el dominio del poder. Un dominio del poder que ya no se basa en la fuerza, en la coacción, en la utilización de la Guardia Civil o del Ejército. Se basa en un dominio mucho más terrible, más duro, el dominio de la mente.
Hagamos este ejercicio de imaginería. Pensá en estos discursos de autoayuda. Pensá en la propuesta de la gurú. Te dice: somos energía, y si tomamos y replicamos energía negativa al mundo, eso es lo que nos va a volver. No vas a poder salir del circuito del sufrimiento si te seguís enojando. Cuando esa energía venga a vos, transformala en cosas lindas, centrate en vos y evita todos esos espacios tóxicos. ¿Dónde estarías en 20 años? ¿Cómo estarías? ¿Qué te imaginas? ¿Ser una especie de monje retirado a las montañas mientras el mundo alrededor está prendido fuego? ¿Existe la paz interior en un escenario apocalíptico? ¿Es posible que nada te importe alrededor mientras vos puedas mejorar tu yo hasta ser la mejor versión posible de vos, pero sin un entorno? ¿Vale la pena vivir en un mundo aniquilado con un montón de yos perfectos? ¿La mejor vida posible es la que prescinde de todo lo que no afirme tu yo? Dentro de todas esas ilusiones, ¿también vas a creer la ilusión de un yo perfecto? ¿Es inadmisible tu propia oscuridad?
Ocultonas es una idea original de Mariel Jiménez y Daniela Suárez Tomé. La música es de Julián Di Pietro. Las ilustraciones están a cargo de C.J. Camba. La edición sonora es de Josefina Vale. Una producción general de Furor Podcast. Ocultonas agradece a Cecilia Cavallo, Juan Manuel Antivero, Florencia Flores Iborra, Vanina Picolc, a la gente de Chingolo, a Mandioca y el Cornudo.